adentramos ya en esta recta final de la tarde, un día más, una jornada más y una semana en la que ya, bueno, pues vamos apurando, vamos viendo ya de esos layos, vamos viendo ya en el horizonte más cercano, cada vez más pronto, pues un nuevo fin de semana. Pero nosotros, antes de todo eso, antes de que llegue todo eso, pues tenemos que hablar de consumo nuevamente, un día más aquí en la tarde. Y hablar de consumo es hablar con Facua Cádiz, con su secretario general aquí en la provincia gaditana, con Jesús Yesa, que es quien nos atiende al otro lado del teléfono y quien nos va a responder pues hasta 5 consultas que tú también nos puedes enviar a través del WhatsApp de la radio, 607-488-775, ese 20-04-21-55, habilitado también como línea telefónica. Y nosotros, que sin más, pues saludamos a Jesús. Jesús, buenas tardes, bienvenido una semana más.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Nuestro oyente ya sabe un poco la dinámica del programa, tú más que de sobra, así que no te explico más, solo te cuento la primera de las consultas. Dice el primero así: he puesto una reclamación al banco por una operación en el año 2020 con la que no estoy conforme. El banco me ha contestado negándose a devolverme el dinero sin entrar en el fondo del asunto, alegando que el plazo para reclamar ha prescrito. Quisiera que me indicaran si están en lo cierto.
No, como en tantas otras ocasiones, el banco está, lo que le ha comentado, es completa y absolutamente ilegal. En este caso, en primer lugar, dependiendo de la operación, tendríamos que ver cuál es el plazo concreto del que dispondría este oyente para presentar la reclamación y si hay que le devuelvan el dinero, pero como mínimo ese plazo de 5 años, con lo cual, si estamos hablando que es una operación del año 2020, el banco está más que obligado a responder a esa reclamación entrando al fondo del asunto. Por lo tanto, en este caso, el oyente, la recomendación que le damos desde Facua es que continúe tramitando esa reclamación. Puede acudir directamente al servicio de reclamaciones del Banco de España, que es el organismo competente en nuestro país para resolver este tipo de reclamaciones, o directamente, ya dependiendo de la cantidad de la que estemos hablando, también podría optar por acudir a la vía judicial contra la entidad bancaria planteando la misma petición, que les devuelvan el dinero de ese cargo que no ha realizado.
Bueno, pues sencilla. Más o menos, por rizar un poco el rizo, Jesús, ¿sabría decirme la cantidad mínima para poder acudir a la vía judicial?
Hombre, no se establecen cantidades mínimas para acudir a la vía judicial, no se establece. Es decir, claro, cada uno podría ir a la vía judicial desde un céntimo hasta la cantidad que estime oportuna. Lógicamente, una de las cuestiones que tienen en cuenta los tribunales de justicia es que uno no haga un mal uso de la vía judicial por los costes que esto genera, y sobre todo se tiene en cuenta si hay otras opciones que para el usuario supongan, le den la posibilidad de obtener una satisfacción a la reclamación sin tener que acudir a la vía judicial. Por ejemplo, de ahí estoy indicando yo de que exista servicio de reclamaciones del Banco de España, a que es conveniente acudir antes de ir a la vía judicial precisamente por esto. ¿Por qué? Porque en la vía judicial, pues con toda la razón del mundo entero, el juez te puede decir: mire usted, aquí no estamos para perder el tiempo, ni estamos usted para darle satisfacciones porque usted sea un FQR, y le voy a darte la razón, pero a lo mejor le voy a meter una condena en costa por temeridad. Y pues sería perfectamente probable. Con claro, lo cual, repito, es conveniente agotar las vías de resolución extrajudicial, y cuando ya no quede más remedio, pues uno puede acudir a la vía judicial. Insisto, no existe ningún límite a esa posibilidad, pero siempre hay que tener en cuenta que la vía judicial supone para la administración un coste importante, y que por lo tanto tendríamos que pensarnos si realmente merece o no merece la pena, porque, insisto, siempre podemos acudir a los organismos de consumo. En este caso no lo he comentado, pero también cabría la posibilidad de que el usuario presentara una denuncia ante la Junta de Andalucía, como lo hemos dicho en otras ocasiones, concretamente ante la Consejería de Salud y Consumo. No me he hecho referencia a esta vía porque la Consejería de Salud y Consumo, creo que también lo hemos explicado en otras ocasiones, para lo que tiene competencia es para sancionar a las empresas, incluyendo los bancos, cuando no cumplen con la ley. Es decir, la Junta de Andalucía no tiene competencia para obligar ni a un banco, ni a una empresa de telecomunicaciones, ni a ninguna otra empresa a devolverle a un consumidor el dinero, pero sí que puede sancionar a las empresas que vulneran la normativa de consumo, que vulneran la normativa que protege a los consumidores. Por lo tanto, otra de las vías que tiene este usuario, si resulta que la cantidad no es importante, pero que obviamente no quiere ni no le da la gana y está en su perfecto derecho de que el banco le haya dado la respuesta que le ha dado, pues no, otra de las vías que tendría en ese caso, si la cantidad es muy pequeña, es la de presentar una denuncia ante Consumo.
Pues vamos con la segunda, recordando que son al menos 5 años el plazo que tenemos para reclamar alguna cantidad con la que no estemos conforme con nuestro banco. 5 años. He comprado, dice la segunda, un pañuelo y a la semana lo he devuelto ya que desprende un fuerte olor a ambientador. En la tienda me han dado un vale de compra, pero no estoy de acuerdo ya que todo lo que compre va a tener el mismo problema. Dice, ¿puedes reclamar entonces que le devuelvan el dinero?
Bueno, es un tema complicado porque obviamente después de una semana y después de haber usado el pañuelo, pues ¿cómo demuestra uno que ese problema del pañuelo venía ya desde que se adquirió? Si no lo ha presentado, pues puede ser que y sin presentar el pañuelo ya desprenda ese olor tan desagradable, ese olor que no es agradable, pues obviamente sí se puede demostrar, pero si está presentado es muy, muy difícil demostrar que eso es un problema que viene desde por el propio establecimiento. Entiendo que se le ha dado un vale canjeable y, sinceramente, a mí no me parece una solución que no sea oportuna. Y en este sentido, lo que sí le podemos decir a este oyente es que, obviamente, ese vale no tiene una fecha de caducidad y si le han puesto una fecha de caducidad, si llegado el momento persiste ese problema de olor que dice que hay en el establecimiento, pues podría decir que le dieran otro vale por otro periodo de tiempo para ver si, por decirlo de alguna manera, se soluciona este problema. Mm. Si la cuestión del olor fuera una cuestión lo suficientemente llamativa como para que cualquier persona que pase por el establecimiento pues haya un pestazo que te tire para atrás, yo le recomendaría a este oyente que inmediatamente, como decíamos en la anterior consulta, que le metiera una denuncia, pero ya no porque le devuelvan el dinero del pañuelo, sino simplemente por motivos de salud, por motivos de higiene.
Bueno, pues ya sabemos. Es verdad que hay tiendas a las que entramos y es característico ese olor. No sé si hasta el punto de que sus productos pues se impregnen tanto de que no se pueda quitar. Pero bueno, es la consulta que nos llegaba. Vamos con la tercera, Jesús. Les agradecería que me confirmaran si en caso de llevar varios meses en una lista de espera para la realización de una intervención quirúrgica, puedo realizarla en un centro privado y exigir que me abonen el importe que haya tenido que pagar. Bueno.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que cualquier persona que se encuentre en una lista de espera, ya sea para que te atienda el médico de familia, para que te atienda un especialista, para la realización de una prueba diagnóstica o para la realización de una intervención quirúrgica, si está viendo que su estado de salud no puede esperar más, con independencia del tipo de prueba que sea, sería recomendable que pusiera una reclamación ante el Servicio Andaluz de Salud. Y hago este comentario previo porque hay una normativa andaluza que establece unos plazos máximos, tanto para la realización de pruebas diagnósticas como para la atención por parte de especialistas en primeras consultas derivados por el médico de familia, como para la realización de intervenciones quirúrgicas, plazos que tienen que cumplir, pero que lamentablemente no cubren todo tipo ni de intervenciones quirúrgicas ni de realización de pruebas diagnósticas, con lo cual lo primero que tendríamos que ver es si esa prueba que estamos esperando está incluida dentro de esos decretos que garantizan esos plazos mínimos, y si se ha cumplido esos plazos mínimos. Los plazos mínimos van para determinadas operaciones, se establece en 90 días, hay algunos que se alargan hasta 120 días, pero si mi intervención está dentro de ese decreto, está dentro de ese catálogo, de esa lista de intervenciones en el que existe una obligación legal por parte del Servicio Andaluz de Salud de realizar esa intervención en ese plazo, inmediatamente deberíamos de presentar una reclamación, y en ese caso no estaría de más que en esa reclamación pues dijéramos que en el caso de que ellos no puedan prestarme el servicio, pues que se me indique a qué centro concertado, si es que yo no tengo problema de que vaya a un centro concertado o a qué centro privado pueda acudir a realizarme esa intervención. Pero repito, lo que no quiero que se confunda, Emilio, es que como mi prueba no está dentro de ese listado, de ese catálogo de intervenciones, pues me tengo que aquí aguantar esperando. No, mire, no tiene usted por qué aguantar esperando. Si usted valora, usted considera que ya ha esperado lo suficiente y que está viendo usted, pues, y eso lo sabe el que padece la enfermedad, el que padece la dolencia, lo sabe mejor que nadie, si está viendo usted que usted no puede esperar más, inmediatamente interponga una reclamación, y en esa reclamación exige a usted que le den esa asistencia, esa intervención, que le realicen esa prueba que está usted esperando, y además indica usted que hace usted esta reclamación porque considera que el retraso que están teniendo en la realización de esa prueba le está perjudicando su estado de salud. Uh-huh. Y por lo tanto, repito, lo que no podemos hacer los usuarios es aguantar y aguantar y aguantar a ver cuando puñetas, con perdón de la expresión, pues me llaman para que me vea el especialista, me llaman para hacerme la prueba o me llaman para hacerme la intervención.
Uh-huh. Bueno, pues esta me parece interesante por una doble cuestión. La primera, porque estamos hablando de salud, y la segunda porque es algo, yo creo que desconocido por la inmensa, bueno, no sé si atreverme a decir la inmensa mayoría, pero sí muchos ciudadanos que no sabíamos, y me voy a incluir de este asunto. Así que, bueno, la considero doblemente interesante. Vamos con la cuarta, que también lo es. Voy a cancelar, dice, la compra de un descalcificador que me vendieron unos comerciales en mi propio domicilio. Quisiera saber el plazo del que dispongo para ello, cómo debo hacerlo y si puedo, qué precauciones debo seguir cuando vengan a retirarlo. Un descalcificador.
Bueno, en este caso, lo primero que me sorprende es que se sigan realizando visitas a domicilio, porque las visitas de comerciales a domicilio afortunadamente ya están prohibidas, de tal manera que solamente se admiten que vengan comerciales a mi vivienda si yo así lo he solicitado. Es decir, si yo me pongo en contacto con una empresa y la empresa me ofrece la posibilidad de que un agente comercial de la misma acuda a mi domicilio, me haga una demostración o me haga hacer una conmigo, me enseñe el producto o lo que sea, pues en este caso sí, que es perfectamente legal. Pero, repito, si aquellos señores que acuden a mi domicilio sin que yo los avise para venderme lo que sea, afortunadamente eso es ilegal, y en este caso la recomendación de la Mujer de Pascua es muy sencilla, que no se atienda absolutamente a nadie, porque sinceramente son muchísimos los abusos y fraudes que se han cometido, en algunos casos directamente en estas visitas comerciales, y en otros casos porque ni siquiera han sido visitas comerciales, sino que la visita comercial se ha utilizado como excusa para entrar en el domicilio y cometer hurto y cometer cualquier tipo de tropelía. Con lo cual, repito, la recomendación en este sentido es muy clara. Aquellos señores o señoras que vengan a mi casa a venderme algo sin que yo haya concertado previamente esa visita, directamente la recomendación que le damos que no le permitamos el acceso al domicilio. Contestando ya... Perdón.
Sí, no, dime.
No, porque digo que me parece oportuno realizar, sobre todo porque esta introducción, atendiendo al contenido de la consulta, porque además un colectivo especialmente que se ha visto especialmente afectado por este tipo de visitas comerciales no deseadas, pues ha sido las personas mayores, sobre todo las personas mayores que viven solas, por lo cual, ya que me da pie la consulta, creo que es importante que lo que lo comentemos. Comentando a este señor, lo que decía, le han puesto un calcificador, el calcificador no funciona, pues en este caso, obviamente, la precaución que tiene que tener es que le dejen la instalación tal y como se la quitaron, tal y como se la encontraron antes de instalarle el descalcificador. Y en este caso también es importante que la empresa que venga a retirarle el descalcificador pues le dé un resguardo señalando que se le devuelve para poder demostrar que ha devuelto el producto. Uh-huh. Y de esta manera, ante cualquier retraso o ante un incumplimiento por la empresa que pretenda no devolverle el dinero que pagó por el descalcificador, pues que pueda agrimir que el descalcificador no está en su poder porque ha sido retirado por la empresa. En el caso de estos señores pretendan llevarse el descalcificador del domicilio y no darle ningún documento que así lo acredite, o aparte de indicarle que eso sería una ilegalidad de tomo y lomo, sería recomendable que se pidiera la presencia de la policía local para que la policía local sea testigo de que estos señores se están llevando algo que estaba en mi domicilio, algo que yo he pagado y que quiero que me devuelvan el dinero, y no me están dejando ningún documento que yo pueda tener para demostrar que realmente eso ha pasado así y que, por lo tanto, no he cogido yo el producto y lo he tirado a la basura o lo sigo en mi poder, y a pesar de eso le estoy reclamando a la empresa que me devuelva el importe.
Pues esperemos que tenga el oyente todas estas cuestiones en cuenta una vez pues se vaya a proceder al proceso, ¿no? Valga la redundancia, de devolución de este descalcificador. Vamos con la última. Hay tiempo para una más, Jesús. He adquirido un frigorífico en un establecimiento que se comprometió a entregármelo en un plazo de 10 días. Han pasado 15 y todavía no lo he recibido. Dado que ya lo he pagado, le ruego que me indiquen dónde debo denunciar este asunto, puesto que necesito urgentemente que me entreguen el aparato.
Aquí hay dos cuestiones. Aquí la cuestión, entiendo yo, una vez que la empresa no ha cumplido con el plazo contratado, con el plazo con el que concertó al consumidor para la entrega del producto, el consumidor tiene perfecto derecho a exigirle que le devuelvan el dinero y comprar ese producto en otro establecimiento. En este caso, si resulta que es que estoy interesado concretamente en ese frigorífico, pues la reclamación en este caso tendría que ser emplazándole a que en un plazo adicional que él quiera concederle, 10 días más, 15 días más, si no le entregan el frigorífico, reiterando que en tal caso se le exigirá la devolución del dinero, pero que además se le va a pedir que se le abonen los daños y perjuicios que en este caso sería pues poder comprar ese producto a lo mejor en otro establecimiento pagando un precio más caro del que se tenía previsto, del que de hecho ya se le ha pagado a esta empresa que está incumpliendo el plazo de entrega. Ya el oyente apunta un hecho que a mí me parece importante, que es que, hombre, estamos hablando de un frigorífico, no estamos hablando de algo que sea baladí, es algo que necesitamos para nuestra vida diaria. Yo, atendiendo a la experiencia que tenemos en Facua en este tipo de cuestiones, yo le recomendaría que optara por exigir la inmediata devolución del dinero y de esta manera, una vez que él ya no está interesado en comprar ese producto, que pueda comprar ese producto, que va a ser, entiendo, lo más rápido en cualquier otro establecimiento.
Uh-huh. Jesús, entonces tiene que decir, mandar por escrito, ¿no?, que quede constancia por escrito al establecimiento y también ante alguna administración.
No, en este caso no, en este caso tendrá que acudir, como decíamos al principio, a las administraciones públicas si la empresa, a pesar de presentarle esa reclamación, la empresa en la que ha comprado el frigorífico. Si es una empresa que vende a través de una tienda física, pues simplemente acudir a esa tienda física y pedir la hoja de reclamaciones. Si hemos comprado frigorífico a través de una web, pues enviando como mínimo un correo electrónico a la empresa. Si la empresa no cumple, pues entonces cuando procederá que presente una denuncia contra la empresa e incluso que me vaya, y volvemos a lo mismo, al juzgado, a exigir que me devuelvan el dinero que he pagado por ese frigorífico y que no me han entregado. Es decir, a reclamar ese incumplimiento de contrato que ha cometido la empresa.
Pues con eso nos vamos a quedar. Jesús Illesa, secretario general de Facua Cádiz, le emplazo a la próxima semana, momento en que también volveremos a dar respuesta a consultas como esta, relacionadas todas con el consumo. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Jesús, un abrazo.
Todo un placer haber compartido este momento con vosotros.